Mi nombre es Malin Falú, soy de Santurce, nací en Santurce, en la Parada 21, en el Hospital Municipal, que hoy día es un tremendo museo. Y mi nombre, Malin o Malin, viene de mi mamá, que se llamaba María Magdalena, y ella le decía Malén. Entonces, pues a mí me decían Malin porque era la menor y era su dama de compañía. Yo iba con ella a todas partes. Y pues eso me ayudó mucho porque cuando uno conoce la gente y las escucha, no le tiene miedo a la gente. Que yo veo mucha gente tímida, como que no se atreven a hablar, como que son, tú sabes, muy reservadas. Y mi mamá era de vestir a todos los hijos e irnos a pasear con mi papá, de. Siempre había gente en casa, siempre, aún de mis hermanos y de mis hermanas, había gente. Y eso pues uno lo aprende y uno ve que la gente conversa y nunca me olvido cuando ya yo trabajaba en un programa en Soul Train, Axel Anderson tenía un programa de radio y lo hacía en un club de San Juan. Y habían escogido a las mujeres, el nuevo día, a las mujeres que habían sobresalido ese año. Escogieron a una mujer jockey, la primera mujer jockey de Puerto Rico. Estaba Ruth Fernández, estaba Marta Stomin de Casals, estaba yo y otras mujeres más. A todas les preguntaron que qué les gustaba hacer. Y una dijo, pues yo las plantas para mí son mi predilección. Y otra tal y tal, cada cual dijo algo. Y yo digo, pues a mí lo que me gusta es hablar. Yo puedo estar hablando toda la vida porque comparto y me gusta saber de ti, cómo tú estás y qué está pasando. E igual yo compartir. Y todo el mundo se echó a reír porque era la contesta que menos esperaba.
Inocente.
Y así, pues, un día llegó el día de conocer a un caballero que me ofreció trabajo y después me ofreció matrimonio. Y yo dije, bueno, pues no, yo escojo el matrimonio. Y me vine para Nueva York a trabajar, pero en el medio ya yo estaba en la televisión y una vez tú entras en este medio de la televisión y la radio y el teatro, lo que sea. Como que entiendes que ese es tu mundo y no miras para atrás. Porque yo no estudié media, yo estudié sociales, pero una vez caí en programa de televisión, me volví a la universidad a estudiar dicción, a estudiar el actor en cine, teatro y televisión, o sea, a empaparme. Y llegué aquí y conseguí un trabajo en una oficina que hacía programas de televisión para niños, para el Canal 4, NBC. Y recibía fondos del Estado. Y de ahí, pues yo aprovechaba y de vez en cuando llevaba los comunicados de prensa del programa de mi esposo a los medios de comunicación, al periódico, el diario, que era el único que estaba en esa época, a Guado, que también tenía un programa de conversación y de ayuda a la comunidad. Y de ahí me conoció el director y me vio mi desenvolvimiento, porque ya yo venía de Puerto Rico. ¿Y qué sucede? Un día él me llama y me dice, mira, estamos haciendo entrevistas para contratar a una mujer en el aire. Pues yo fui y me entrevistaron. Conocí al director, al dueño, y nunca más volví a llamar. Mira cómo es la vida, nunca más, nunca más. A los 6 meses me llama de nuevo el hombre y me dice, ¿tú quieres empezar mañana? Porque tenemos una posición abierta y nos gusta tu forma de ser. Y dije, ah, pues, yo pensé, si vuelvo a Puerto Rico, pues una experiencia en Nueva York vale, ¿verdad? Y fui, muchachos. Me dieron el trabajo, no entrevistaron a nadie más. Y eso me ha pasado en muchos sitios. Y así me pasó en Puerto Rico con el programa de Soul Train. Entonces, pues empecé. El programa que yo estaba de niño, ya ese mes terminaba, se le quitaban los fondos. Y dije, bueno, pues es mejor estar en un trabajo que no estar, ¿verdad? Y me quedé. Y toda la vida he estado en los medios de comunicación aquí en Nueva York. Estuve en Radio Guado, una estación que se llamó Radio Hit, que fue donde trabajé con Rafael Pineda en Café con Leche. Después volví a Guado sola para un programa que se llamaba Hablando con Malín. Y en ese interín, pues yo conocí la gente de la comunidad del Bronx. Yo iba a Queens, pero en Queens no iba tanto porque todavía eran los nightclubs y cosas que yo no estaba muy involucrada. Donde más comunidad había haciendo cosas de la comunidad era Manhattan y el Bronx, fíjate. Y el Bronx me encantaba porque había muchos clubes de pueblos, de los yaucanos, de los de Arecibo, de los de Mayagüez, de los de San Germán, de Santurce, de Loíza. ¿Sabes? Había, y ahí yo conocía a los diferentes grupos y los diferentes líderes, porque para mí eran líderes, ¿no? Porque tenían un grupo que los seguían y eso es lo que es el líder, nada más, ¿verdad? A diferentes niveles, a niveles académicos, a niveles de pueblo, aún a niveles de mafia, siempre hay un líder. Y eso pues a mí me gustó porque pues yo quería conocer a la comunidad a quien yo le estaba hablando. Y como te dije, posiblemente cuando yo empecé al otro día apareció una nota en esas de farándula hablando horrores de mí. Y me acuerdo que el director me dijo, ven que el dueño quiere hablarte. Y fuimos a la oficina. Y yo dije, mi madre, ¿qué será? Porque de verdad, uno está nuevo y uno sabe que hay gente que te resiste por nada, porque son inmaduros, porque no tienen, diríamos, el conocimiento de que en un trabajo unos vienen y otros van, y eso es así. Y yo entro y me dice, siéntese, acabo de cancelar todos los anuncios de la estación en ese diario La Prensa, para que no sean una casa de chisme. Y usted lo está haciendo muy bien, y siga así que va bien. Y yo dije, wow, me quedé como tan, tú sabes, fue como un baño de felicidad. Y de esa, pues yo dije, yo voy a mí. Y de ahí, hasta hoy día, mira, hasta hoy en día, que los otros días yo le decía a alguien, tú trabajas, yo trabajo en ESPN y tú haces deportes. Y dije, bueno, no, yo hago los servicios públicos. Porque eso es un área que no es fácil y yo, mientras más tiempo esté, más me conocen. Mi jefe por eso me llamó y me dijo, yo te llamé porque yo sé que tú conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce a ti. Y aunque yo no hacía nada ni malas crianzas, pero uno aprende. Por eso es que el ambiente es tan importante. Y me acuerdo que yo le decía allá en la oficina, la principal, todo el mundo llorando. Y yo decía, yo no me preocupo, mi papá va donde el superintendente le pega tres gritos y al otro día yo estoy aquí. Yo decía, y la gente me miraba como diciendo, tú estás loca. Bueno, cuando se lo dije a mi papá, tú me puedes creer que se lo mandó a decir a todo el mundo en Nueva York y a todas partes, como con un orgullo de que yo había sido una líder de una huelga frustrada.
Pero estabas clara con quién ibas a luchar.
Bueno, tú sabes, yo me quedé tranquila. Los muchachos de
Convicción.
la clase de los que cogen los varones, nosotras cogíamos economía doméstica y los varones todo lo que era carpintería y todo eso. Y con uno me mandaron a decir, dile a Melba que llore, le damos 10 centavos y llora, porque yo, bien seria, esperando a que la principal resolviera. Y pues se lo dije a mi papá. Y yo dije, bueno, pues eso en esa edad es un hecho de mucha sabiduría de mi papá, porque a una niña, a una muchacha que la mamá trabajaba en el comedor escolar, le dieron una pela que no la mataron, porque Dios es grande. Y a todas les dieron. Eso fue como una vergüenza. Pero mi papá no fue una vergüenza, fue una cosa de defender, aunque fuera el derecho, a que abrieran los portones para nosotras ir a caminar, ir a comprar dulce, hacer lo que quisiéramos. Porque éramos muchachas buenas, no éramos títeras, como en esos tiempos se usaba. Entonces, esas cosas fueron, creo que dándome a mí una fortaleza y una forma de ser. ¿Te das cuenta? Yo nunca tuve miedo a mi papá, nunca. Él era muy tranquilo, muy pausado y muy inteligente. Él vino de una familia donde los dos hermanos mayores estudiaron, uno ingeniería en Tuskegee, acá en, creo que en Alabama, y el otro ingeniería en George Washington University. Así es que él tenía ese ejemplo y él cogió una beca a la universidad como atleta y se graduó de maestro rural. Pero él le gustaba tanto la política que dice que un día le dijo, los niños estaban aprendiendo a sembrar tomates y les dijo, ya mismo vengo. Y se fue para San Juan y nunca lo vieron. O sea, que él, la política lo llevó toda la vida. Ah, tú sabes, hasta el final de sus días. Y nosotros, pues, supimos vivir en ese mundo donde mi mamá también era política y también hacía campañas en sus tiempos. Entonces, volviendo aquí a Nueva York, pues yo me crié con ese concepto de la comunidad, de compartir, de no estar en solitario, de no estar en un plano egoísta que es para mí, al contrario, siempre fui. Y en la radio tú tienes que dar, porque el público sabe cuando tú estás dando o cuando tú simplemente los estás tratando como una forma de tú seguir adelante, ¿te das cuenta? Por eso yo he estado en la radio toda la vida y me preguntan, ¿y tú no te cansas? ¿Y tú no te aburres? ¿Y por qué no te metes? Intenté meterme a la política. Y fue tan fuerte la reacción que todo cambió. Gente que antes me saludaban con mucho afecto, ni me miraban. Porque no eran del partido que yo había escogido para ingresar. Y me di cuenta y dije, ay padre, era como otro mundo, como que me sentía sola. Fueron los tiempos en que estuve sin estar en la radio, como por 2 o 3 años, y ahí fue cuando José Luis Rodríguez de HITN me llamó para hacer un programa diario de entrevistas, y ahí estuve como 6 o 7 años, y pasaron unas cosas que yo decidí irme, y estuve un tiempo, como 2 años más, hasta que Dani Ortiz de ESPN me llamó para hacer los servicios públicos. Diríamos que la relación con Osto fue continua. Fíjate, Wally le gustaba mi forma de ser, de trabajo, que casi todos los shows me llamaba a mí para animarlos. Y en eso Osto se convirtió para mí en un punto de encuentro cultural de las comunidades latinas que había aquí en Nueva York, porque traía artistas de todas partes, aunque los artistas más famosos pues venían o de Cuba o Puerto Rico, de México no vi tantos, hasta que el Bronx se convirtió en una, diríamos, en un pueblo totalmente integrado, de diversidad total, porque hoy día aquí en el Bronx hay mexicanos, hay centroamericanos, hay suramericanos, caribeños, claro, en Queens están más los de Sudamérica, pero aquí en el Bronx, cada día, porque el Bronx, desde que yo llegué aquí, que estaban los sitios quemados, que había como una identidad de pobreza total, desde cuando Carter, que dicen que vino al Bronx a prometer que iba a dar un dinero y después no lo dio. Y Reagan creo que también vino y tampoco lo dio. Pero fue poco a poco cambiando. Y hoy día el Bronx, para mí, ha cambiado enormemente. Y se puede decir que es muy positivo el hecho de que Hostos sobrevivió toda esa pobreza mental que a veces existe. Y tuvo buenos líderes que dirigieron bien la universidad, el colegio, porque si no, no hubiera sobrevivido. Fíjate, tan sencillo como eso. Hubo luchas que fueron parte de poder sobrevivir los tajureos políticos que existen, pero por esa gente estamos aquí. Y yo creo que en muchos momentos se han honrado, yo vine a varias actividades que estaban los que estuvieron en esa época de lucha, en esa época de amanecerse afuera en los portones, porque pudimos haber perdido esta institución. Se pudo haber perdido si no hubiera habido esas luchas. Tal vez hoy en día es más difícil porque vinieron políticos con otros intereses. Y si puedo nombrar políticos, por ejemplo, un Bloomberg. Tú sabes que Bloomberg canceló todos los daycares que habían en la ciudad. Te lo digo porque mi hermana tiene un daycare y yo en eso ella me ha explicado bastante. Y digo, ¿cómo es posible que un daycare donde el niño está empezando a tener unas experiencias vitales, positivas para su vida, se cancelen? ¿Por qué? A saber, eso yo nunca lo supe. Y tantas otras decisiones que se hicieron basadas en intereses creados, en intereses que iban a beneficiar a unas personas, pero no iban a beneficiar al pueblo. Y la cosa ha ido cambiando poco a poco, hay más conciencia. Y Hostos hoy día pues, ha tenido una gama de presidentes que fueron fundamentales, gente que conocía la comunidad, profesores, maestros de todo tipo, que también tienen una diversidad que al estudiante le gusta. Y el estudiante en sí está más preparado, más interesado en salir adelante, porque en 5 o 10 años más, si tú no tienes una preparación, no vas a llegar muy lejos. Yo tuve una experiencia en mi casa. Yo estoy abriendo mi puerta y hay un joven que está arrodillado limpiando el piso, pero le notaba la energía abajo. Y digo, ¿qué le pasa? Y me dice que no estudié y por eso tengo que limpiar piso. Y como que lo dijo, como que pensando, yo pude haber estudiado, yo pude haber estado en mejor situación. Entonces, mi mensaje para un estudiante es que se esfuerce y que trabaje. Un maestro nuestro nos decía, el trabajo del estudiante es estudiar, no es ir a cuánta actividad social hay, a cuánto club hay, es estudiar. Y otro maestro decía, hay que dar jarabe de codo, hay que meterse a sacar tiempo para estudiar. Porque si no, usted va a pasar inadvertido, va a pasar con notas mediocres. Y cuando viene a ver, así va a ser su vida. Ya usted está estableciendo la base para que su vida sea activa, llena de respeto, de conocimiento, o sea, uno más, como hay tantos, ¿te das cuenta? Y claro, las situaciones, las circunstancias varían. Hay gente que no puede estudiar porque en su casa no les dejan, tienen la televisión puesta, no hay, tal vez no se alimentan bien, no hay dónde estudiar. Esas cosas hay que entenderlas y hay que reconocerlas. Pero hay que hacer un esfuerzo o venir a la biblioteca y estar ahí hasta que usted termine su asignación, entonces irse para su casa. Para mí, la salud mental siempre ha sido importante. Por eso es que tal vez hace muchísimo tiempo yo quise estudiar todas esas materias que competen al alma y al espíritu. Porque mi experiencia de niña fue que muy pronto en la vida tuve una información que me permitió saber que yo tenía ¿cómo diríamos? Una sensibilidad para el alma y para el espíritu. Y entonces empecé a estudiar cursos que tenían que ver con la regresión espiritual, con el reiki, con liberación de vidas pasadas, todo ese tipo de cosas que antes se veían como un poco dudosas, hoy en día yo creo que hay más aceptación. Y yo nunca tuve miedo ni, diríamos, nunca me intimidé porque la gente creyera que yo era rara o que yo era diferente, sino que siempre estuve en el plano de educar a la gente, de educar en cuanto a su propio ser, porque no solamente es el plano físico, en el plano mental, espiritual, pues tú también necesitas alimentarlo. Si alimentas el cuerpo, tienes que alimentar la mente y tu espíritu. Y eso yo lo tengo bien claro. Otros temas que a mí me interesaron, la educación. ¿Por qué es importante la educación en una persona? Porque le determina su vida. Y siempre que hay situaciones donde yo puedo colaborar en ese particular, pues me involucro. Ahora mismo tengo una serie de invitados que han estado en mis programas. Del Sierra Club, un caballero que trata con, diríamos, el medio ambiente y todo lo que es la situación de los cambios que se han dado en estos últimos meses. Porque tenemos un presidente que no entiende, que no ve, que nunca parece que le hablaron de eso, que lo de él fue hacer dinero. Y sabemos que hay mucha gente que está en eso, pero tienen más conciencia. Entonces, pues ha puesto personas en diferentes posiciones claves que no saben nada de nada. Y eso puede, ahora mismito está por allá por Corea y todas esas cosas. Él acá era muy jaquetón y muy bravucón. Y a un dirigente como el de North Korea, que se ve que también tiene sus problemas emocionales y mentales, provocando que haya una tercera guerra mundial. Eso yo no lo entiendo. Porque la guerra mundial de hoy día no es la de la segunda ni de la primera. Esta vez es pura energía que nos destruye.
Destrucción total.
Exactamente. Yo, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Y qué le pasa al Congreso? Que no hace nada, no entienden su mentalidad de poder, de partido, les lleva a destruir, porque ahora mismo ese plan de los taxes, eso es para destruir la gente, especialmente la gente trabajadora, la gente de clase media y finalmente la gente pobre. Porque hace poco estaba hablando con una amiga y le llegó la nuera con el niñito, que es nieto de la amiga mía, y le dice, mira, me han cancelado los programas de Medicare para niños, los están cancelando. Y ¿cómo? ¿Qué ella va a hacer? Porque todo está carísimo, déjame decirte, las medicinas están fuera de control. Entonces, tú puedes ver que esos son issues que a mí me interesan. Porque si la gente no está saludable, si la gente no está educada, si la gente no tiene salud mental, pues mira, esta sociedad va para abajo. ¿Te das cuenta? Y hay otros países europeos que tienen programas médicos gratis, educación gratis, muchas cosas que aquí, que es un país tan adelantado y económicamente tan fuerte, no lo tengamos. Entonces, pues todo eso a mí me preocupa porque yo no tuve hijos, entonces no tuve esa preocupación, esa tragedia, no lo digo en términos negativos, aunque las palabras suenan negativas. Pero los padres tienen unas grandes responsabilidades, grandes, grandes, más de lo que ellos piensan. Y yo, que tal vez estoy consciente de eso, pues trato de que la gente entienda, señores, tenemos que ponerlo las pilas en todo momento, en la casa, en el trabajo, porque hay una situación que yo he notado que hay deterioro en el plano del trabajo. Veo mucha gente como que no entienden su responsabilidad y cogen las cosas como a la ligera, como que, tú sabes. Y tal vez yo exagero, yo he sido siempre bien responsable. Por eso estoy todavía en el aire, digo yo. Tú sabes, he estado mis años fuera y lo que he hecho es disfrutar, viajar. Fui un viaje a la China, fui otro viaje por todo el sur de Asia con una amiga mía que enseña en una de esas líneas de barcos de millonarios y me invitó y lo único que tuve que pagar fue el pasaje. Todo lo demás en barco es como, olvídate, un hotel de primera. Y fui a Singapur, fui a Malasia, fui a Sri Lanka, fui a un sitio donde no tienes relaciones con Estados Unidos por los últimos 30 años, y que es donde más ay, Dios mío, bueno, se me olvidó ese punto, pero ese país ahora Estados Unidos está haciendo cuando Obama, yo no sé si ahora como Trump es como tan exigente, y a Myanmar, a ese país estuve, que es un país comunista y que no dejan entrar a todo el mundo, pero a la gente del barco las dejan entrar y nos dan un paseo. Fuimos a una torre que está de tiempos antiguos, que está recamada de piedras preciosas. Y esa noche era luna llena, había más de 1,000 personas, todas haciendo meditación del Om. Muchachos, eso es una cosa que es impresionante. Y ahí no se puede, no todo el mundo lo dejan entrar. Los países comunistas son como bien cerrados en ese particular. Entonces, pues, yo he viajado, a veces la gente se emociona que va a viajar. Yo no digo nada para que no piensen que uno es pedante, pero ya ni me interesa viajar. He viajado por Centroamérica, por Suramérica, por Estados Unidos, África, he estado en la parte este y en la parte oeste, Egipto, estuve 15 días en un viaje de estudio. Que eso fue, yo ni, habían discotecas en los hoteles, yo ni iba de lo cansada que estaba, porque nos levantábamos a las 5 de la mañana con un hombre que escribió más de 13 libros sobre Egipto, el doctor Ben Yohanan Mata. Y un hombre, bueno, bien estudioso. Su papá era de Etiopía y la mamá de Puerto Rico, de Fajardo, Puerto Rico. Entonces, pues yo me quedo tranquila. Yo digo, ya, yo he viajado bastante y he visto. Si aparece un viaje que valga la pena, que yo sienta que voy a disfrutar, lo hago. Si no, ya no. Tú sabes. Y no es que esté vieja de decir, ay, ya no te puedes ni mover. No, Dios me ha dado una energía única porque yo me cuido mucho, tú ves. Y yo no tomo, yo no fumo, yo no hago drogas. Nunca lo hice. Entonces eso mantiene el cuerpo saludable. Y pues hostos hasta el final, digo yo, porque la esposa de Wally, que la re retiraron los otros días, Nidia, me invitó para que fuera la maestra de ceremonia de su despedida. Y digo, wow. Así es que yo le auguro a hostos mucho, tú sabes, mucho éxito, porque ahora es cuando más se necesitan los estudios.